At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 9 de mayo del 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. En el básquetbol de la NBA, continúan las semifinales de conferencia con el juego 3 de todas las series. Hoy a las 5:30 pm, los Pacers reciben a los Cavaliers con ventaja de Cleveland de 2-0. Y más tarde a las 8 pm, Nuggets y Thunder se miden con la serie empatada 1. Mañana sábado, Knicks ante Celtics y Warriors frente a los Timberwolves. En la Liga MX Femenil, Pachuca recibe al América esta noche en el primer capítulo de la gran final a las 8 p.m. El día lunes se define todo con el encuentro de vuelta en Ciudad de los Deportes. En el fútbol internacional se disputa el Clásico Español. El domingo a las 8:15 de la mañana, el Barcelona recibe al Real Madrid en un duelo fundamental en la lucha por la Liga. Y en la Liga MX cierran los cuartos de final del Clausura 2025 con los encuentros de vuelta. Mañana sábado, Toluca en desventaja de 3-2 recibe a Rayados a las 7 p.m. Y a las 9, el América se mide al Pachuca en Ciudad de los Deportes con la serie aún sin goles. El domingo, Cruz Azul recibe al León en CU y Necaxa se mete al Volcán de los Tigres. Con esta y más información, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
9 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y mucho para platicar el día de hoy. Por cierto, el equipo del Milan gana y Santi Jiménez, que entra de cambio, hace 2 goles. Ya estaremos platicando de todo esto también, de lo que sucedió la noche de anoche entre el equipo de Necaxa y el equipo de Tigres, y también, desde luego, lo que pasó allá en León, Guanajuato, donde Cruz Azul salió también con una victoria. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Ahí estoy.
Adelante, Raúl Eduardo.
Aquí estoy.
Buenas tardes.
¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña ayer en la liguilla. Me parece que Necaxa deja vivir a Tigres gracias a Nahuel Guzmán, sin duda que con su partido 500 salvó a los Tigres, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Y en el otro partido me parece que León comete muchos errores y no puedes cometer errores en la liguilla. Veremos si le alcanza para darle vuelta al marcador el domingo en el Estadio Olímpico Universitario.
Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Raúl Rodado, qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Pues vamos a platicar acerca de Checo Pérez. Muchos se ha comentado que, pues obviamente sería un hecho que estuviera con la escudería Cadillac el año próximo, pero de pronto aparece un nuevo jugador. Comentaremos acerca del básquetbol de la NBA y también de los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol de nuestro país allá en Monterrey.
Bueno, pues hay muchísimo para platicar y vamos con Ángel Ricalde a ver qué nos tiene. Adelante, Ángel.
La novela Martín Anselmi Cruz Azul finalmente llegó a su conclusión. Tras la abrupta salida del técnico argentino de la Noria el 25 de enero, de inmediato se formaron dos versiones de la misma historia. En la primera, Cruz Azul aseguró que Anselmi se marchó sin haber llegado a un acuerdo por su salida, negociando en secreto desde noviembre del 2024 y a pesar de haber decidido el armado del plantel para el presente torneo en la Liga MX. penales. En la segunda, Anselmi y el Porto manifestaron que Cruz Azul sabía la decisión del estratega argentino e incluso había acordado el pago de 3 millones de dólares del club portugués por la interrupción temprana del vínculo del entrenador.
Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Club Fútbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación.
La contraposición de las partes hizo que Cruz Azul llevara el caso hasta el TAS, exigiendo un pago de 5 millones de dólares como parte de una cláusula contractual, al ser el Porto un club clase A, así como 2 millones adicionales por reparación de daños. Pero curiosamente, a solo días de la resolución definitiva, este viernes se dio a conocer que ambas partes llegaron a un acuerdo en el que el Porto finalmente hará el pago al club celeste de 3.1 millones de dólares que pondrán punto final a la disputa legal. Todo esto en medio de versiones que señalan un convenio secreto entre el director deportivo de la máquina, Iván Alonso, quien desde una primera instancia habría acordado con el Porto a nombre del club cementero la salida de Anselmi por los mencionados 3 millones de dólares. Tres meses y medio después y con presentes completamente opuestos, Cruz Azul, Porto y Martín Anselmi finalmente han terminado con un conflicto que cimbró a la afición celeste y el fútbol mexicano. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues finalmente llegaron a un arreglo y pues me queda claro, Enrique, Raúl Eduardo, que para haber llegado a este arreglo, es cierto que Iván Alonso pues había arreglado, no sé si diciéndole o no, al señor Víctor Velázquez, pero él había aceptado 3.5 millones de dólares, o sea que todo lo que se dijo después fue basura y Anselmi finalmente pagó. Yo quiero suponer que si pagó el equipo de Porto es porque pues va a quedarse con Anselmi, no sé lo que vaya a pasar con este hombre, pero se está acabando esta telenovela en donde nos dijo en una ocasión la directiva de Cruz Azul, le va a salir muy caro a esto a Anselmi. Pues no le salió tan caro, y Anselmi finalmente dijo, ensuciaron mi nombre. Tiene razón, porque Anselmi sabía que Iván Alonso había acordado la transferencia, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl. La cuestión, como mencionabas, es si es que más arriba en el organigrama de Cruz Azul sabían qué era lo que estaba pasando con Alonso y con Anselmi. En un instante, pues se parecía que no, porque había una gran molestia de parte de la directiva de el Cruz Azul, y luego también, si es que ya se había presentado un acuerdo desde antes, porque dijeron que habían recurrido al TAS. El caso es que si esto no es cierto, Alonso va a salir muy raspado.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que Alonso se fue por su lado, arregló todo, y ahí está clarísimo, porque el Porto termina pagando lo mismo que ofreció desde el primer día, que era lo que se había arreglado con Diego Alonso, ¿no? Terrible, terrible lo que hizo Alonso. Y vamos, afortunadamente para el Cruz Azul apareció el proyecto de Vicente Sánchez y las cosas deportivas van muy bien, si no, hubiera sido una tragedia, ¿eh?
Sí, aquí lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el papel del presidente del equipo de Cruz Azul, no? Porque pues entonces aquí están mandando el mensaje que el que manda es Iván Alonso y que no pasa nada si se interfieren las decisiones, ¿no? Pero bueno, finalmente para Cruz Azul, como bien dices, apareció Vicente Sánchez y el equipo sigue caminando. Anselmi ya no puede entrar a las competencias de Europa, ¿eh? Eso es un duro golpe para el Porto. No sé si pueda meterse a la Conference, pero ya a la importante, a la grande, que siempre entra, que es la Champions, no puede entrar, ¿eh?
Pues sí, ahora por lo menos todavía conserva el trabajo, a diferencia de Gago, que pues se fue del equipo de Guadalajara y se fue a Boca, y pues por pronto ya le dio las gracias, pero en el caso de Anselmi todavía tendría tiempo de revertir lo que está ocurriendo con su equipo.
Oye, pero para que veamos cómo se trabaja en Europa y en un equipo como el Porto, que deportivamente siempre ha trabajado bien, no le fue bien a Anselmi, pero está ratificado y sigue el torneo que viene, ¿no? O sea, creen en el proyecto y no por un mal arranque lo van a quitar y le van a dar tiempo de trabajar. Me imagino que pedirá refuerzos, que pedirá gente de su confianza y al final el Porto cree en Anselmi y va a seguir, ¿eh?
Pues vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va, porque también fue objeto de muchísimas burlas por haberse expresado a la prensa con términos que en la tecnología en la actualidad son muy comunes, pero que la gente no conoce, ¿no? Diciendo, es que en la zona del E5 no pudimos cerrar porque en el E4 estábamos dando. O sea, este tipo de situaciones que se manejan, pues sí, la tecnología de ahora, pero que la gente no entendía nada. Bueno, es más, en Argentina lo criticaron muchísimo por ese tipo de apreciaciones que daba en las conferencias de prensa. Tan es así que luego le bajó dos rayitas, Enrique.
Sí, efectivamente, Raúl. Pues mira, finalmente Cruz Azul parece que ha enderezado la nave. En el caso de Anselmi, vamos a ver si es que puede continuar con el equipo del Porto. Y ahora, pues al que veo muy endeble es Alonso.
Nadie, absolutamente nadie, ni el cementero más optimista, si hubiera esperado que Cruz Azul estuviera hoy como está, si nos vamos al pasado, el día que Anselmi renuncia y se va.
Bueno, pues ojalá le vaya bien a Anselmi y pues la directiva de Cruz Azul, como siempre, guardando silencio. Una pausa, regresamos.
Mujer, fuente de mi inspiración, me regala.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia, donde el Paris Saint-Germain confirmó que llevarán a la final de la Champions League a más de 600 empleados del club parisino. Y es que Nasser Al-Khelaifi confirmó que el club cubrirá todos los gastos del personal para que acompañen al equipo a Múnich. Cabe señalar que el club francés disputará la segunda final de Champions en su historia, donde busca su primera orejona, por lo que el dueño del club habría prometido sustanciosos bonos en caso de conseguirla. Nos vamos a Italia porque en actividad de la jornada 36 de la Serie A, el Milan venció como local 3-1 a Bolonia, duelo en el que el mexicano Santiago Jiménez marcó dos tantos para el club rossonero. Orsolini había adelantado a los visitantes al minuto 49, sin embargo Jiménez puso el empate parcial al 73. Christian Pulisic firmó la voltereta al 79, mientras que al 90+3 el mexicano puso cifras definitivas. Con este resultado el Milan se mantiene en el sexto puesto de la tabla en búsqueda de alcanzar puestos europeos. Nos vamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol confirmó que el Mundial Femenil de 2031, con sede aún por confirmar, será el primero en tener un total de 48 selecciones, tal y como lo hará la justa mundialista varonil en 2026, por lo que el Mundial Femenil tendrá ahora 12 grupos y un aumento considerable de partidos, pasando de 64 a 104. Cerramos en Portugal porque el AVS, equipo donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, anunció la destitución de su técnico Rui Ferreira, y José Mota será quien se haga cargo del equipo, que está nada de perder la categoría en el fútbol luso. Cabe señalar que la destitución de Ferreira es la tercera para el AVS en esta temporada, por lo que el nuevo timonel será el cuarto en dirigirlos esta campaña. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues la noche de anoche, el Necaxa me da la impresión que deja vivir a Tigres. Tan es así que la figura del encuentro fue Nahuel, realiza dos o tres atacadas muy buenas, y bueno, mantiene el cero en su puerta. Necaxa dominó, no tuvo la capacidad para hacer un gol. También Tigres por ahí tuvo alguna oportunidad, pero sí, ahora dejaron vivir a Tigres, ¿no? Y la vuelta, sin lugar a dudas, en el Volcán. Pues ahora me parece, no sé el punto de vista de mis compañeros, que el favorito que yo daba ayer como Necaxa, para mí ya es favorito Tigres, ¿eh?
Pues sí, Raúl, sobre todo porque con el empate ya está, es lo único que necesita el equipo de Tigres. Necaxa es un equipo que regularmente tiene gol, el día de ayer lo extrañaron y creo que lo van a extrañar más en el partido de vuelta. Y Tigres,
pues sigue siendo un equipo que no se ve con ese punch de ocasiones anteriores, no se ve tan compacto como otras veces, y quizás si logra superar el equipo de Necaxa, pues tampoco lo veo llegando más allá de las semifinales.
Sobre todo en el primer tiempo fue muy, muy superior Necaxa, tuvo varias oportunidades de gol, y estoy de acuerdo, si no es por Nahuel, que dio un verdadero juegazo, y creo que a Nahuel, paréntesis, ya hay que meterlo en los grandes, grandes porteros de la historia de la Liga MX, qué buen arquero es, el mejor portero cuando es serio, el mejor portero de México para mi punto de vista, ¿no? Y Necaxa deja ir una oportunidad muy grande, tuvo varias oportunidades, en el segundo Tigres controla un poco mejor, pero sí, Necaxa, a ver si no le pesa el no haber ganado el partido de ayer.
Hay una jugada en donde la gente de Necaxa pide penal. No puede marcar penal porque el balón le pega primero en el muslo y luego va al brazo del jugador de Tigres. Se tardaron mucho en revisarlo, pero finalmente tomaron una decisión que me parece correcta, ¿no? Pero pues no hubo más para Necaxa ni para Tigres. Un partido que yo pensé que iba a dar más todavía. Y en el otro partido, en donde León y Cruz Azul, el equipo de Cruz Azul sale con un buen marcador de 2-3, pues el Cruz Azul fue contundente, los errores de León lo mataron, al final el León acabó partiéndose el alma, pero no fue lo que esperaba para empatar el partido, la expulsión de Adonis los viene a liquidar, pero el partido fue agradable, ¿eh?
Sí, el partido estuvo interesante, 5 goles, Cruz Azul que se va arriba rápidamente de marcador con el gol de Rivero, luego viene el empate de León y luego 2 goles más del equipo de Cruz Azul y parecía que Cruz Azul podía conseguir un gol más, pero pues viene ese gol auténticamente de vestidor empezando el segundo tiempo y las cosas estaban 3-2 y la expulsión de Frías parecía otra vez una gran oportunidad para Cruz Azul, no llega ese gol. En realidad se vio muy bien jugando el León con 10 hombres y ahora el panorama para el equipo Esmeralda pues está complicado, tiene que ganar no solamente por 1 sino hasta por 2 goles en su visita a CU.
Sí, yo no vi tan superior a Cruz Azul, la verdad, el Oscar Jiménez regala el primer gol increíblemente y el tercer gol me parece que Santos, que había hecho un gol, le falta salir a apretar ahí y no dejar que venga el disparo que termina siendo un golazo, ¿no? Al final León viene por la hombrada el domingo acá a México.
Bueno, vámonos ahora con el América, vámonos al campo del América, está Beto Campos. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula ES? Qué gusto saludarles en estos momentos. El conjunto de las Águilas del América está teniendo su último entrenamiento de cara a lo que será este juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX ante el equipo del Pachuca. El marcador global es 0-0 y tenemos las impresiones de Henry Martín.
Siempre que uno entra a una liguilla, entra claramente con cierto nerviosismo, con cierta incertidumbre de qué pueda suceder. Es normal, por más que llevemos muchas liguillas, ya sucede. El rival que nos toca enfrentar, al final da igual. Si quieres quedar campeón, tienes que ganarle a todos. Bueno, en este caso Pachuca, sabemos que es un gran rival. Fuimos a su casa, hicimos un gran partido. Como dije anteriormente, nos faltó contundencia nada más, pero tuvimos muy sólidos atrás y creo que eso nos da demasiada confianza. El equipo está motivadísimo, tiene muchas ganas de que ya sea el partido de vuelta. Y bueno, por fin ya va a ser. Bueno, del arbitraje, aún me duele mi costilla. fue un duro golpe. En la cancha las situaciones están al 1000, la adrenalina está al 1000. Entiendo la presión de ambos equipos en ese momento. Se argumentaban ellos de que era fuera el lugar, nosotros que no, de que bueno, independiente del fuera el lugar era un golpe directo al jugador. Bueno, el árbitro tomó su decisión. Yo le hice ver al árbitro en su momento también que no estaba de acuerdo, de que había tomado una mala decisión, pero bueno, al final las cosas sucedieron así.
Las palabras de Henry Martín, delantero del América, hablando en última instancia sobre ese golpe con Carlos Moreno, guardameta del Pachuca, quien había sido expulsado, sin embargo, se terminó anulando por el fuera de lugar. Destacar que Diego Valdés ya estará disponible para lo que será este encuentro del día sábado ante el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, Raúl.
O sea, nada más están fuera Jonathan y Brian González.
Brian Rodríguez y Jonathan Dos Santos, justamente, y parece muy complicado que pudieran llegar a la siguiente instancia en caso de que América avance.
Bueno, Beto, pues muchísimas gracias, Beto Campos, en los campos de la América, y escuchamos a Henry Martín. Y bueno, pues este partido se juega mañana, ¿eh? se juega mañana a las 9 de la noche, primero juegan a las 7 en Toluca, el Toluca recibiendo a Rayados, y pues dos partidos muy interesantes, porque Toluca tiene que remontar, y América sí sale como favorito, pero dejó vivir a Pachuca, lo dejó vivir, lo tenía para liquidar y no lo liquidó, ¿eh?
Sí, fue un partido muy malito de Pachuca, se esperaba mucho más de ellos jugando en casa, y el América tuvo sus oportunidades y no la pudieron capitalizar, y pues evidentemente la situación de la tabla le favorece al América para avanzar a la siguiente fase con el empate. Está dentro, y del otro lado pues me parece que Toluca el día de mañana, ya con la actividad del partido a mitad de semana, metiéndose en ritmo, le puede dar la vuelta a Monterrey.
Habrá goles en los dos partidos, seguro, y serán partidos emocionantes, ¿no? Pachuca tiene que venir a ganar, tiene que salir al frente. América jugará igual. No tengo duda que Jardine va a jugar con la misma alineación que jugó en Pachuca.
Después de este comentario de Raúl Eduardo, mi apuesta de este fin de semana va a ser ambos anotan en los dos partidos. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tiro con arco, el mexicano Matías Grande avanzó a la final de arco recurvo dentro de la Copa del Mundo que se desarrolla en Shanghái, China. Avanzó a la segunda ronda en séptimo lugar, donde enfrentará en la primera instancia al suizo Thomas Roffer en las primeras horas del domingo. El equipo varonil cayó ante Corea del Sur en los octavos de final, mientras el equipo femenil cayó en semifinales ante China y perdieron el bronce ante China Taipei. En el taekwondo, la Federación Mundial suspendió a la Federación Mexicana al desconocer a su consejo directivo y solicita convocar a una comisión interina para crear una nueva administración del deporte en México. El Consejo de la Federación Internacional aprobó la recomendación de su Comisión de Relaciones y Desarrollo con los miembros para suspender a las federaciones nacionales de México y Costa Rica. A través de un comunicado señalaron: en orden de establecer un consejo ejecutivo interno que se creará en cooperación con sus autoridades deportivas locales, estos consejos interinos supervisarán ciertos aspectos del funcionamiento de las asociaciones nacionales miembros. La suspensión de México responde a situaciones relacionadas con su proceso electoral del año pasado, sus estatutos y su manera de ejercer su gobernanza. Y en el tenis continúa la actividad del Abierto de Roma, donde el español Carlos Alcaraz debutó con victoria eliminando al serbio Dusan Lajovic en dos sets por parciales de 6-3 y 6-3 y se enfrentará en la siguiente ronda al también serbio Laszlo Jere, quien eliminó al estadounidense Alex Michelsen en dos sets por parciales de 6-0 y 6-3. Con las damas, Arina Sabalenka debutó con victoria sobre la rusa Anastasia Potapova en dos sets por parciales de 6-2 y 6-2 y se enfrentará en la siguiente ronda con la estadounidense Sofía Kenin.
Raúl, durante los últimos días se ha comentado mucho acerca de la posibilidad de Checo Pérez de regresar a la Fórmula 1 el año próximo con la escudería Cadillac. Sin embargo, la revista inglesa The Race abre la posibilidad para que vaya con Alpine, esta escudería que pues desde luego ya tiene el camino mucho más recorrido que Cadillac, que estaría iniciando el año próximo, será un equipo mucho más competitivo. Flavio Briatore es el hombre que está al frente de esta escudería, que también es cierto que ha tenido falta de estabilidad, porque tienes a Pierre Gasly como tu piloto número uno, pero pues ya acaban de bajar del asiento a Jack Doohan, acaban de subir a el argentino Franco Colapinto, por lo menos para las próximas 5 carreras. Y hablando acerca de lo que, competitivo que es Alpine, en el caso de Doohan, en esta temporada 2 retiros, además otras carreras, las otras 4, en donde el mejor lugar fue la posición número 13. Y si hablamos de Gasly, pues tiene en este momento solamente 7 puntos, posición 12, una descalificación, un retiro y solamente una vez ha finalizado en el top 10, que es en el séptimo lugar. Así que, pues, no sé qué sería mejor en realidad para Checo Pérez y llegar a este equipo que le falta mucho, mucho por crecer, o llegar a uno que estaría iniciando apenas sus operaciones el año próximo. Bueno, platicamos acerca del básquetbol de la NBA, en donde el día de ayer, una de las semifinales de la Conferencia del Oeste, Minnesota, que había perdido el primer partido contra Golden State, lo gana, y lo gana por 117-93. Buen partido de Julius Randle, que tiene 24 unidades. Jimmy Butler fue el mejor encestador por los guerreros con 17 puntos. Y evidentemente se extraña lo que hace en la cancha Steph Curry, quien estará fuera, pues entonces por lo menos un par de partidos más. Por lo pronto, esta serie se empata a una victoria por bando. El día de hoy está empezando. ¿Sí, Raúl?
Fíjate que salió lastimado Anthony Edwards en el partido. A ver si tiene posibilidad de jugar el partido 13.
Sí, de acuerdo. Estábamos viendo en Telefórmula justamente esa jugada en la cual se falseó el tobillo y tuvo que salir del partido. Y bueno, pues así como Curry es el hombre más importante de Golden State, Edwards es el más importante de los Timberwolves de Minnesota. Veremos si es que finalmente puede regresar. Sobre la actividad del día de hoy, Cleveland visita a Indiana, este partido a las 5:30 de la tarde, es decir, acaba pues prácticamente de iniciar, en donde Cleveland, mejor equipo en la Conferencia del Este de la campaña, rueda hasta abajo 2-0 en contra de Indiana. Y luego a las 8 de la noche, el juego número 3 en la serie entre Oklahoma City y los Nuggets de Denver. Los Nuggets que le arrancaron 1-2 partidos a el Thunder en Oklahoma City. La serie está empatada a una victoria por bando. El día de mañana, Boston, el equipo campeón, tiene que ganar sí o sí a los Knicks, porque de colocarse abajo 3-0 estaría ya muy, muy complicado el panorama. El partido es en el Madison Square Garden de Nueva York, los boletos han volado y en la reventa también. Y luego es el partido de Minnesota contra Golden State, el partido número 3, que está empatada esta serie a una victoria por bando. Ya mencionaba Betsabe acerca de Carlos Alcaraz, que tiene su participación en el torneo del Foro Itálico, venciendo a Lujavic, este tenista serbio que viene de la ronda de calificación, que por cierto utilizó una protección en el muslo derecho. Carlos Alcaraz, quien viene saliendo de una lesión, bueno, dentro de unas horas más estará haciendo su debut Jannik Sinner, este tenista que viene de una suspensión de 3 meses, estará enfrentando a un tenista argentino número 99, Mariano Navone, y no sé exactamente a qué es lo que se va a enfrentar Jannik Sinner, porque así como recibió del mundo tenístico muchas señales de apoyo, también recibió muchas críticas, como también la asociación por dar un castigo que se antojó tan laxo para Jannik Sinner de solamente un trimestre. Así que, pues el día de mañana Raúl Rador estará regresando Sinner a la actividad.
Tiene la ventaja de que es en Italia, Enrique, y ahí no creo que le vayan a llover muchos abucheos, pero yo sí creo que en otros lugares le va a ir mal, porque es un comentario general, ¿no? Tanto de los tenistas como del medio del tenis, que el castigo que se le aplicó a Jannik Sinner no fue justo.
De acuerdo, de acuerdo. El clásico según el sapo la pedrada, y este es un sapo grande. Por cierto, que está llevando a cabo, acaba de iniciar el Giro de Italia, en donde la primera posición fue para un danés, Mats Pedersen, en la primera etapa con 3 horas 36 minutos y 24 segundos, y el mexicano Isaac del Toro, este que es una auténtica joya, finaliza en la posición número 20, apenas está iniciando. Bueno, ayer en Monterrey se va a conocer la nueva generación que va a ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de nuestro país, que se encuentra justamente ahí en Monterrey. Una generación muy, muy interesante, en donde aparece de los peloteros de la Liga Mexicana, está Francisco Campos, el Pancho Ponches, como se le conoce, un lanzador realmente extraordinario. También Roberto Saucedo, Roberto La Metralleta Ramírez y Oscar Robles son los 4 que ingresan al Salón de la Fama haciendo su carrera primordialmente en la Liga Mexicana de Béisbol. Y de quienes se militan en el béisbol de los Estados Unidos o militaron en el béisbol de Estados Unidos, interesante porque En un principio, aquí son, vamos, los cuatro primeros de Liga Mexicana, los dos primeros de Grandes Ligas. No es como el Salón de la Fama de Estados Unidos, que se debe requerir por lo menos 75% de la votación de los periodistas. Y entonces había tomado una buena ventaja Eruviel Durazo, cuando se habían computado prácticamente la mitad de los votos. Eran 54 las personas que tenían a su cargo la votación. Sin embargo, cuando se abrió prácticamente la segunda mitad de los sobres, pues ahí vino un repunte muy importante del Rocket Valdés. Así que Jorge La Rosa y el Rocket Valdés ingresan al Salón de la Fama. Ambos, por cierto, con 104 victorias en Grandes Ligas. Jorge La Rosa primordialmente con los Rockies, Ismael Valdés primordialmente con los Dodgers. Y también se hizo un reconocimiento en la parte directiva. Ingresa al Salón de la Fama Enrique Mazón, que fue un gran directivo de los Naranjeros de Hermosillo, conquistando 9 títulos en la Liga del Pacífico. Así que esta es la generación 2025 del Salón de la Fama de nuestro país, Raúl Eduardo.
Ah, pues mira, que es el Salón de la Fama más antiguo del deporte en México.
Y además, Raúl, algo importante, que hace algunos años se creó esta nueva estructura que está en el Parque Fundidora, que es realmente extraordinario, vale la pena dar una vuelta.
Oye, ¿qué apodo ese de Pancho Ponches, Enrique? Buenísimo.
Sí, no, realmente sensacional. Y además un pitcher extraordinario, también conocido como el Cisco Kid. Y bueno, dentro del fútbol americano, platicábamos hace unos cuantos días acerca del dilema que tenía Abdul Carter, este hombre que fuera la primera selección de los Gigantes en el pasado draft, tercera selección total, y que pues le había escrito pues de una manera muy amable a Lawrence Taylor, a mi entender el mejor defensivo en la historia de la NFL, si es que podían sacar del retiro su número 56. Y de una forma muy amable también Lawrence Taylor dijo: no, sabes qué, pues mejoras tu propio camino, no, deja tu propio legado. Y Phil Simms, el que fuera también mariscal de campo del equipo de los Gigantes, él había comentado que él estaría abierto a que sacaran el retiro su número 11, que es el mismo número que había utilizado con el estatal de Pensilvania, Abdul Carter. Pero luego llegó a su casa el señor Simms y dijeron: no, estás loco. Total que bueno, ya no iba a utilizar, ya no dejó abierta la posibilidad para que utilizara el número 11 Carter. ¿Qué fue lo que hizo Carter? Pues tomó el 5 del 56 de Lawrence Taylor y tomó el 1 del 11 de Phil Simms. Así que va a utilizar el número 51 con los Gigantes de Nueva York, Abdul Carter. Entonces, bueno, pues es una buena decisión. Y el miércoles, por cierto, se va a conocer el calendario de la NFL, Raúl Rodríguez.
Una pregunta rápida, Enrique. El Estadio de los Sultanes de Monterrey tiene un nombre comercial. ¿Es el único estadio que tiene nombre comercial del béisbol en México?
No, Raúl, hay más.
Perfecto. Bueno, nos dices porque nos gana el corte, regresamos.
Eres mi primer amor, eres quien ha dado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fórmula Deportes.
Es la rivalidad más grande de la historia del fútbol. El juego que detiene al planeta. El Madrid necesita ganar para mantener viva la ilusión por la Liga y salvar la temporada.
El contrato es bastante claro, tengo un otro año de contrato, después del futuro hablaremos como siempre al final de la temporada.
El Barça llega con la obtención de la Copa del Rey y 4 puntos de ventaja sobre el acérrimo rival.
Qué bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí.
Este domingo en los diferentes espacios de Fórmula Deportes, desde las 7 de la mañana tendremos las alineaciones, el minuto a minuto y todo lo que necesitas saber del clásico español. Vive el clásico del mundo en Fórmula Deportes.
Recorrido Liga Femenil MX.
Todo listo para el primer capítulo de la final de la Liga MX femenil entre América y las Tuzas de Pachuca. En el día de medios previo al primer encuentro, el estratega de las Águilas, Ángel Villacampa, destacó el trabajo de su equipo en medio de tantas bajas por lesión en su plantel, con el que buscarán su tercera estrella.
¿Qué se espera del América? Pues se espera lo que llevan haciendo todo este tiempo, dignificar la playera, ir con todo, contra todo. Y no espero otra cosa.
Para Óscar Torres, estratega de las Tuzas, la clave será disfrutarlo sin presión por buscar la obtención de su primer título.
Con mucha felicidad, porque es una felicidad jugar una final, es disfrutarlo, es saber que todo el esfuerzo que has hecho durante todo el torneo se ha compensado con haber llegado a la final y esperemos salir con un gran resultado.
Por parte de las jugadoras, Sandra Paños vivirá su primera final en México con las Águilas del América y Nancy Antonio destacó el aprendizaje que les dejó la eliminación del torneo pasado.
He disputado muchas finales, pero sí que es verdad que nunca de partida y de vuelta, entonces para mí es una novedad, va a ser una gran final.
El torneo pasado no poderlo conseguir, yo creo que hoy nos aumenta esa motivación de poder hoy estar en una final.
Por parte de las Tuzas, Andrea Pereira se enfrentará a su ex equipo por el título y la arquera Stephanie Barreras destaca el ambiente del plantel en esta temporada.
Que da igual que sea América, que sea Chivas, que sea el que quiera ser. No sé si el favorito para mucha de la gente, pero un equipo de los más difíciles.
Ansiosa porque ya empieza el partido. Se siente todo general en el equipo muy diferente a otras, incluso hasta otras finales.
El partido de la final de ida de la Liga MX femenil se juega hoy a las 8 de la noche desde el Estadio Hidalgo.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Paradise Alley. Cosmo Carboni, Sylvester Stallone, vive en un barrio marginado en Nueva York y quiere abandonarlo junto con sus hermanos Víctor, Lee Canalito y Lenny Armand Assant. Entonces, luego de probar varios oficios sin éxito, Cosmo le pide a Víctor que sea luchador, Lenny su manager y él su entrenador. En su primer combate, vence a Grand Glory con facilidad y trae esperanza a todos rumbo a la causa. Sin embargo, Lenny no está de acuerdo a causa de los golpes y peor aún, Víctor no cree en sí mismo. En esas circunstancias, aunque triunfa en su siguiente pelea, lo hace con dificultad y crea conflictos entre sus hermanos. A pesar de ello, ahora Víctor enfrentará a Frankie el golpeador. ¿Logrará vencerlo? Descúbrelo en esta cinta con lucha libre y enredos. En 1978, Bill Conti musicalizó la película Paradise Alley. ¿Acaso el dinero es tu libertad? Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, antes de ir con Dani Gironès a Barcelona, Enrique, ¿ya tiene los nombres de los estadios que tienen patrocinio comercial?
Sí, Raúl, en cuanto al béisbol, Acereros de Monclova en la Liga Mexicana es el Kickapoo Lucky Eagle, así se llama el estadio. El Walmart Park es el de los Sultanes de Monterrey. La Junta Union Trade es el parque allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Quiero decir, en Laredo, Texas. El Chevron es de los Toros de Tijuana. Finsus Conspiradores es del equipo de Querétaro. Y el último en Liga Mexicana de Verano es el Sherwin Williams Beto Ávila de los Tigres en Cancún. Y de la Liga del Pacífico es el Kuroda Park de Wasabe y el Chevron Park de los Cañeros de Mochis.
Todos los días se aprende algo nuevo. Vámonos a Barcelona con Dani Gironès.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. El domingo tenemos el último clásico de esta temporada. Barça y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Olympic de Montjuïc para decidir la Liga. Al Barça le sirve una victoria o un empate, mientras que al Madrid solo la victoria. Pero parece que a 48 horas del partido no tenga que disputarse este. Y es que hay más ruido en el exterior que en el interior. Noticias de final de temporada. A falta de 4 partidos, hoy salta la noticia que Xavi Alonso deja el Bayer Leverkusen y fichará por el Real Madrid, destituyendo así a Ancelotti. Por parte del Barcelona, la renovación de su máxima estrella, Lamine Yamal, que ya casi tiene cerrado su próximo contrato hasta 2030, cuando cumplirá solo 23 años. Recordemos que Lamine Yamal no podía firmar un nuevo contrato por ser menor de 18 años. Y el representante Pini Zahibi está en Barcelona para ver el clásico y cerrar el nuevo contrato de Hansi Flick. Pero hablemos un poco del partido del domingo, donde el Barça va a recuperar a Lewandowski, que se juega el pichichi frente a Mbappé, y el alta de Balde, que hoy entrenó con el grupo. El FC Barcelona ha celebrado una comida de toda la plantilla para unirse y dejar atrás la eliminación de la Champions. El Barça tiene varios lesionados, como Koundé, Casado, Pablo Torre y Bernal. Pero el que tiene más bajas e importantes es el Real Madrid. Muchos de ellos incluso operados, como es el caso de Carvajal, Rüdiger o Militao. Y las otras bajas como son la de Alba, Mendy y Camavinga. Mañana sábado el turno de las ruedas de prensa con Ancelotti, que podría ser su último clásico, y de Hansi Flick. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
¿Qué partido este del fin de semana? ¡Qué bárbaro! ¿Qué partido? Porque Ancelotti es un hecho que se va, viene Xavi Alonso, pero a ver, Raúl Eduardo, tú que estás metidazo con el fútbol de España, ¿qué pasa si Ancelotti es técnico? De cualquier manera se va a ir, ¿verdad?
Sí, si llega a ser campeón se va, de todas maneras. Lo de Xavi Alonso ya está amarrado, será el próximo técnico del Real Madrid el año que viene. Y vamos, entrando al partido, el Real Madrid no tiene de otra, ¿no? A matar o morir, eso, a eso se lo va a jugar. Muchas bajas en defensa del Real Madrid, muchas, y sabemos lo peligroso que es el Barcelona al ataque, ¿no? El Barcelona que le ha ganado 3 veces ya este año al Real Madrid, la Supercopa de España, en la Liga y ahora la Copa del Rey. Si el Barcelona gana, la Liga está finiquitada. Si el Madrid gana, se va a poner color de hormiga, ¿no?
¿A quién le vas, Enrique?
Yo creo que el Barcelona. A mí me gusta el Barcelona para ganar una vez más y pues que tome ya esta ventaja de 7 puntos y que sea campeón de España otra vez.
Raúl Eduardo, a ti te pregunto, el Barcelona.
Independientemente de que soy culé, Raúl, me parece que futbolísticamente debería de ganar el Barcelona.
Bueno, pues yo me gustaría que ganara el Real Madrid, aunque lo veo complicadito el asunto, ¿no? En fin, eso pues es lo más destacado el fin de semana en Europa, este partido, ¿no?
Sí, bueno, en la Premier, ¿no?, que está al rojo vivo. El Arsenal con 67, el City con 64, Newcastle 63, Chelsea 63, Nottingham 61. La pelea por Champions está buenísima, ¿eh?
Pues vamos a ver qué pasa el fin de semana. El City juega contra el Southampton, debe de ganar, ¿no?
Debería de ganar, sí, de visita, pero debería de ganar.
Bueno, ¿algo más, Enrique?
Pues nada más, Raúl, estamos expectantes a lo que sucede en las series del básquetbol de la NBA, sobre todo si es que son capaces de regresar Cleveland y Boston en sus series semifinales del Este.
Con esto nos vamos y no se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.